también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga de patera.
Bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? ¿Se me escucha ahí? ¿Se me acopla? La gente que toca aquí los... Ahí, ¿no? Ahí, bueno, bienvenidos, ahí... Es que la gente toca aquí las perillas, no tiene que tocar la ganancia mucho. Bienvenidos una vez más, me repito de nuevo. Esto es no es un disco rayado, grabado, ¿eh? Soy yo, que me repito y me repito. Bienvenidos una vez más, a una semana más, al programa ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, opinión, para Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, 91.4 de la FM, y emisión por internet para el resto del mundo, www.contrabanda.org. Este programa tiene repeticiones. La primera repetición va el sábado de madrugada, del sábado al domingo, de 5:30 a 7 de la mañana. Recordemos que este debería ser horario de repetición, pero por motivos laborales, pues durante agosto utilizamos el jueves para hacer el directo, así que este programa se repetirá por segunda vez el miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, que debería ser el programa en directo, pero como ya dije, como utilizamos el jueves para el directo, pues la repetición va los miércoles por la mañana durante agosto. Tenemos podcast, este programa se va colgando semana tras semana, vamos colgando los programas, los distintos programas que vamos haciendo, así que si quieres escuchar este programa, mañana seguro ya estará colgado ahí en quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahí está la página del programa, puedes pinchar el podcast, bajarte el programa. Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con información, sugerencias, críticas, opinión, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm, también. Puedes ir mandando también. La gente va tuiteando y, bueno, lo vamos viendo y comentamos algunos si resulta interesante. Y recordemos que estamos en directo hoy jueves 23 de agosto de 2012 y tenemos un teléfono de contacto que es 93-317-7366.
93-317-7366.
Ahí está. Ahí tenemos un teléfono para que quiera llamar y contactar con nosotros. Pues lo puede hacer a través del teléfono, llamar y comentar algo, lo que queráis, alguna sugerencia, alguna información, algún de lo que queráis hablar, algún tema de la actualidad. Bueno, hoy está lleno el estudio, tenemos aquí al tertuliano
de verano.
Otro de invierno.
Otro de invierno. Esa voz que escuchan ahí.
Sí, de otra tumba, casi.
Y el tercer tertuliano, que es por el cambiamos. Nosotros cambiamos al jueves. Cambiamos al jueves por el tertuliano que está ahora, que ha llegado a tiempo, que la semana pasada no ha venido. O sea, hemos cambiado al jueves y aquí.
Sí, sí, bueno, aquí dándolo todo, claro, como tiene que ser.
Así que, pues nada. Empezamos un poco, ya que uno de los tertulianos que de invitado, que se tiene que ir pronto, pues ha venido a hablar de un tema, ¿no?
O de varios,
pero bueno, lo que me interesa es eso que me has comentado antes de entrar.
Sí, ¿no? Sobre Siria.
Sí.
Bueno, pues lo que interesa es cómo los más media, mediante el fascismo mundial de los yanquis y del imperialismo yanqui o de lo que sea, pero fascismo a secas, intenta que no, engañarnos principalmente con todo lo que puede, pero lo que nos dejamos. Pero en el tema de Siria, por ejemplo, y aquí el otro tertuliano que oiréis lo confirmará porque es de origen, entonces yo soy de origen de acá, del planeta Tierra, pero más acá, de Siria. Total, que los más media nos venden la moto como nos han vendido a motos en otros temas, por ejemplo las Torres Gemelas y la Luna incluso y otros temas engañosos que nos han hecho tragar. Pues en Siria también se ve que por nativos de allí que me han contado no es ni de mucho lo que se dice por los más media o por los engaños, incluso fotos que hay trucadas que son de casas que de Irak, por ejemplo. Eso incluso un niño de 16 años se dio cuenta cómo habían trucado la foto, imagínate. O sea, que si queréis engañar poderosos y fascistas, mejor que lo hagáis mejor hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, se dice que son básicamente 2.000 mercenarios pagados por Estados Unidos mediante Qatar y los Emiratos Árabes y de esa gente vendida a Estados Unidos, o sea, al capitalismo, y para hacer la puñeta principalmente con Israel, que no sé, que Israel quede súper protegida, pues les interesa, además de destabilizar todos los gobiernos del planeta para que el fascismo mundial tenga raigambre y se pueda ejercer cuanto antes mejor, según ellos. Y nadie tengamos derecho a nada más que hacer trabajar y ser azotados. Pues en el tema de Siria, que son esos 2.000 mercenarios que hacen el bullicio por allá, 2.000 o poco más o poco menos, que la población está de acuerdo con su gobierno, con el gobierno de Baat, ¿no? La mayoría, habrá los hermanos musulmanes que ya están comprados también por Occidente, que estos quizá no, o sea, pequeños grupos que no, pero que la gran mayoría sí, está de acuerdo con lo que allí se lleva a cabo el gobierno de allá. Entonces, para engañarnos, nos hacen creer de que hay dispersión de gente que se va a Turquía, cuando en realidad, según tú me puedes confirmar mejor que yo, habla. Los refugiados, por ejemplo, son en campos de entrenamiento, más bien, ¿no?
O sea, es decir, hay un fenómeno grave y muy serio y trágico de los refugiados, eso es cierto, puesto que los propios mercenarios, con sus acciones y los secuestros que hacen en los barrios y las operaciones del ejército, todo da como resultado que quien puede huir pues está huyendo efectivamente, pero el fenómeno que llaman de campos de refugiados en Turquía, todo ese cordón, sí, en realidad son campos de entrenamiento.
Esto.
Son campos de entrenamiento, no dejan entrar a inspección porque no tienen estatuto de... O sea, ellos mismos no les dan estatuto de campos de refugiados, sino que dicen que son sus invitados y que nadie más tiene por qué entrar a inspeccionar, a supervisar, etcétera. Y es gente a la que bueno, van formando, van enviando a Siria... A los heridos los van curando y los van reenviando y etcétera. O sea,
sí.
Es decir, hay un fenómeno evidentemente de refugiados, pero por otro lado también hay las bases operativas, no solo en Turquía, en Jordania, pero en Jordania ya empiezan a ser bases directamente militares francesas que está estacionando, no ya paramilitares, sino destacamentos del ejército francés. Se están concentrando en Jordania, en la frontera, pues dispuestos para recibir órdenes. Recientemente Francia ha enviado a un buque de guerra, Gran Bretaña también, o sea, es decir, los imperialistas van luchando entre ellos por no quedarse atrás cada uno, por no quedarse a la zaga y para estar en una buena posición a la hora de disputarse los trozos del pastel, digamos. Estados Unidos, cuando se enteró de que Francia y Gran Bretaña enviaban buques militares, enseguida dijo que ellos enviarían a un portaaviones nuclear con capacidad para 300 cazas para escoltarles, pero bueno, escoltarles y al mismo tiempo no quedarse atrás y bueno, en eso estamos, en esa carrera de galgos, digamos, por merendarse la presa.
Según información de estos amigos míos, digamos, me decían de que la población vive normal, bueno, va haciendo, que incluso algunos de los familiares tienen tiendas, las tiendas las abren, van viviendo, sí que se oyen tiros en algunas zonas periféricas, de Alepo, por ejemplo, o de otras poblaciones, como tú sabes, o Damasco, pero que no es ni de buen trozo lo que nos hacen creer de que la población se levanta en contra del gobierno. Claro.
O sea, es decir, la acción paramilitar y la acción mercenaria sí que está provocando que la vida, la existencia, llegue a ser un poco como lo que ellos a priori falsamente habían dicho que era. O sea, habían pintado un cuadro dantesco de Siria y decadente y lamentable y de escasez y de mala vida y tal, que no era así, pero ellos con sus sabotajes a plantas industriales, a polígonos, fabriles, a complejos residenciales donde la gente vive también, bueno, a plantas energéticas, a gaseoductos, están provocando la escasez. La escasez que luego ellos, bueno, denuncian como si fuera una cuestión de la vida en Siria, cuando lo están sembrando ellos.
Sí.
No sé, por ejemplo, está la cuestión de los boicots que están haciendo, no solo a través de atentados en el interior, sino a través del boicot a importaciones también de diversos productos, incluso que afecta ahora a medicinas contra el cáncer también. No a medicinas porque Siria las produce, pero necesita compuestos químicos para producirlas y las materias primas no las dejan importar, o sea...
Bueno, hablando de manipulaciones y mentiras,
sí.
Yo he leído por ahí que Estados Unidos ha dicho que si Siria tiene armas... de destrucción masiva, va a invadir. Ya están con el mismo rollo que con Irak.
Pues primero,
o sea,
primero
se están inventando un rollo para justificar la invasión.
Bueno, es decir, ellos lo...
Pues invadimos primero Estados Unidos, que son los que tienen armas de destrucción masiva.
Hombre,
que incluso tienen armas químicas, no químicas, sino productos para meterle en el agua de las poblaciones.
Es que la administración Obama da por hecho que sí que las tiene, porque se fían de las informaciones del Wall Street Journal, que dicen que está habiendo movimientos de armas químicas por parte del gobierno y que las están trasladando desde unos escondites hasta otros enclaves y plataformas.
Pero
y no
fue exactamente lo mismo que dijeron con San Hussein. Sí. O sea, no cambia ni siquiera una coma. Es como, bueno, si luego se vio que era mentira todo eso y al final la guerra quedó allí, la invasión quedó allí.
Podrían mejorar el guión.
O no. O sea, digamos que están pagando a grandes gentes y que cobran pastones y consejeros y delegados y no y cogen un corta y pega y te lo vuelven a poner aquí. O sea, no,
como el libreto de la masacre también es el mismo libreto que el de Libia en cuanto a las masacres a la población civil indefensa y desarmada con armamento pesado. Eso es que desde el punto de vista de la inteligencia militar es absurdo. O sea, es que no, o sea, sería matar hormigas a cañonazos.
Exactamente.
Y luego que el ser humano no se comporta así. O sea, es decir, la población O sea, es irrisorio pensar, porque es que no se actúa realmente así. Que tú salgas a la calle y que resulta que se supone que te sacan la aviación y los tanques, ves cómo caen como moscas los de al lado, a ti a lo mejor no te toca y resulta que vuelves a salir a la calle a ver si en la lotería siniestra... Es que no, o sea, simplemente es surrealista.
Bueno, y que un gobierno que está siendo acosado por gobiernos extranjeros esté bombardeando zonas de población civil, así por las buenas, porque les tiene manía, por no sé, es que no, ni siquiera entiendo el razonamiento que plantean desde los más media para justificar los bombardeos a población civil.
Realmente en su procedimiento táctico, los llamados rebeldes, a los paramilitares, operan de tal forma entremezclándose, obligando a la población civil a acogerles, a encerrarles en sus casas, a tenerles junto a ellos, los utilizan como escudos, de forma que es inevitable porque ellos se interpenetran con la población civil, provocan el resultado que luego denuncian.
Pero cuando están bombardeando, no están bombardeando a la población civil, bombardeando a los rebeldes armados que están abriendo fuego desde tierra, o sea, es que es así, y eso no lo dicen en ningún lado, yo por lo menos yo no lo he escuchado en los más medios. Tampoco espero escucharlo,
Pero no soy tan ingenuo. Lo ridículo de todo es que están utilizando las mismas excusas que no se las creyó en ese momento, no se las creyó nadie, ¿no? Porque ni siquiera los mismos colegas, ni siquiera los mismos compañeros de viaje de Estados Unidos en la ONU se creyeron lo de las armas de destrucción masiva, ¿no? En Irak.
Es que
los observadores fueron a Irak y dijeron: nos tenemos que ir porque nos están echando, no hemos podido terminar el trabajo, y están utilizando la misma excusa con Siria. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de meses de supuesta insurrección y supuestos rebeldes que quieren acabar con el gobierno sirio porque es un gobierno tirano y dictador y tal, ahora sacan a correlación el tema de las armas de destrucción masiva,
pero
¿no?
Es que yo no sé
la
cómo,
excusa esa...
Pero es que yo no sé cómo pueden tener el cinismo de presentar esos movimientos interiores de armas químicas, que yo no digo que las haya, pero es que en el caso de que las hubiera y las estuvieran cambiando de enclave, lo presentan con todo el cinismo del mundo, como si fuera, hostia, qué barbaridad, qué locos cuando... O sea, esta gente, los mercenarios, han bombardeado, han saboteado, han dinamitado plantas potabilizadoras de agua, por ejemplo. ¿Qué se puede esperar de las armas químicas? O sea, a lo mejor también...
Tenemos una trucada. A ver, la vamos a pasar por... No.
Es que son...
Ha dejado de sonar. Bueno.
El fascismo imperialista es un insulto a la inteligencia humana. Nos toman por idiotas y por tontos totalmente.
Total.
Sí, y esto en las mismas, por ejemplo, otros desastres que han causado, como lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, es que era insultante lo que intentaban hacernos colar, y claro, en algunas mentes...
Bueno, vamos a pasar una llamada, que no parece que quieren opinar por antena, así que vamos a... ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
Sí, hola.
Sí. ¿Qué tal?
Sí.
No estoy en directo, ¿no?
Sí, estás en directo.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Escúcheme, que yo quería decir una cosita que estaba escuchando, que estaban hablando de Siria, y yo quería decir una cosa que es muy importante, porque dicen que las más medias dicen mentiras. Es mucho más que mentiras lo que dicen las más medias. Como lingüista, lo que hacen las más medias es introducir una palabra, armas químicas, hace 6-7 meses, y voló como una sospecha. Luego introducen la palabra armas químicas en otro suceso que se puede ligar o no con el hecho de que Siria tiene salida al mar y qué sé yo, armas químicas, y ya se transforma en duda. Y la próxima va a ser el ataque de Estados Unidos a Siria, porque ya la certeza. Eso es un juego lingüístico para que la gente crea lo que ellos quieren que creamos. Eso con respecto a Siria. Después...
Y respeto a todo.
Exactamente.
Respeto a todo, bueno. Tengo aquí 2 millones de españoles que están afectados por España en España, y lo dicen los periódicos de todo el mundo, no los de acá, por supuesto.
Incluso nos hacen creer que la crisis esta económica es problema de que consumimos demasiado.
Seguro que es culpa nuestra.
Y después, ¿qué va? Los grandes ricos siguen siendo más ricos aún.
¿Eh?
Que los grandes ricos siguen siendo más ricos aún ahora.
Sí,
hacen más el agosto.
Que quieren 35 billones de besos para repartir en dónde, para hacer qué, para hundirnos más, porque ahora tienen que librarse de la mitad población porque no alcanza el... ¿Y sabes por qué no alcanza el alimento? Estados Unidos acaba de firmar con Paraguay, que se fue del Mercosur, la plantación intensiva de maíz. ¿Por qué? Porque los nuevos, en vez de gasolina, están haciendo combustibles con maíz.
Hostia.
Y al sembrar el maíz en todo ese panorama que es todo Paraguay, que es fructífero 100 por mil, se arruinan la tierra. Es decir, el maíz transgénico deja la tierra estéril.
Es verdad. O sea, eso es muy importante.
Plantar absolutamente nada más como en Chernobyl. Pero claro, este maíz transgénico se lo lleva a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues están haciendo combustible con maíz.
Bueno, intentan desestabilizar todos los gobiernos del planeta, menos a ellos mismos,
todo,
claro.
Todo lo manda el Club Bilderberg.
Eso es esto.
Pero en África,
con otros por ahí.
Por ejemplo, en África el tema de los...
Claro, hay mucha población y tiene que tener una gente preparada para ser sirvientes a nivel medio más arriba. Y por eso los FP se multiplican. 2 años para saber arreglar un caño, para saber destapar un inodoro, etcétera, etcétera. Y nada más. Entonces necesitan de esa gente y de la otra, y la otra no sirve.
Sí, sí, incluso las multinacionales dicen que son usadas como medios para,
bueno,
para joder el planeta y joder estados.
Con muertes en Sudáfrica.
Ah, sí.
Yo no creo que sea una casualidad. Fue una masacre.
Esta masacre, bala, sí, de mineros.
No con bala de goma ni...
No, no, bala, ni bala total.
Con balas.
Sí, sí.
Así que...
Y eso sale en pequeñito en la prensa.
¿Eh?
Y estas noticias de que cómo se cargan a la población salen pequeño en la prensa.
Bueno, a veces no sale tampoco.
O no sale.
Tienes que ponerte a leer a Política.
Ya.
Hay revistas que las publican.
No, pero...
Más cara que Lola y el tiempo.
No, pan y circo ya decían los romanos. O sea, que para el fútbol y para las olimpiadas y para esas chorradas, lo que quieran.
Claro.
Eso sí que sale, a primera plana en todos los diarios, y en cambio lo que es la justicia social, el quitar la hambruna, que se están muriendo millones de personas diariamente, esto no.
El papado, todo el oro que tiene, no puede salvar África. El papado tuvo el Banco Ambrosiano, que quebró hace bastantes años, y la mayor fábrica de condones, y después se iba a África a decir que sin condones.
Ya.
Sí.
No, pues bastante jaleo tienen allí con la corrupción que tienen en el Vaticano, que ha salido esto del...
Otra, a ver que si me la contestan ustedes, porque yo no la sé. El Papa llegó a Argentina cuando estábamos en guerra con Inglaterra por la guerra de las Malvinas. Y llegó a Buenos Aires, fue recibido por los milicos, que en ese momento tenían el poder, y les dijo, porque lo que les dijo no fue hola, ¿qué tal? Les dijo... Si no se declaran vencidos en la guerra de las Malvinas, Gran Bretaña pone una bomba en el medio de Buenos Aires. Conclusión, estos se fueron cantando bajito para otro lado. Bien, hace poco vino el Papa aquí. Y yo quiero que alguien me diga para qué. Quiero saberlo.
Y yo supongo que...
Porque el Rajoy, aparte de lo que le manda el Wittelberg, aparte tiene una restricciosidad terrible... con la ley del aborto, con el casamiento de los homosexuales, es decir, que aparte nos está matando con la religión.
Y el Banco del Vaticano debe ser uno de los más poderosos.
Por poco del Ku Klux Klan.
Ya. Entonces...
Bueno, que me contesten para qué vino el Papa. Alguien tiene que saberlo.
Bueno, no sé. A ver si
es
que...
Para hacer la puñeta, para insultarnos, básicamente.
Precedente en los años 70 también, que vino, que fue a Chile.
Se mueve y mueve el...
Ah, no, eso sí, es por algo, sí.
Fue a Chile y bendijo a Pinochet.
Ah, bendijo a Pinochet también.
No, hay que averiguar por qué.
No habléis tres a la vez, que si no nos centramos. Bueno, intentaremos debatirlo, a ver por qué vino.
Bueno, que sepa que llame por teléfono, yo atiendo el programa.
Vale.
Vale.
Bueno, gracias por llamar.
Gracias por estar ahí y les agradezco muchísimo,
Gracias
a usted. Están ustedes, no sé quién habla.
Gracias a tu participación.
El ministro del Interior está hablando por televisión. Lamentable.
Ah, sí.
Bueno.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Vale, gracias.
Que les vaya bien, hasta luego.
Un abrazo, salud.
Bueno, ahí está la llamada. Bueno, una llamada bastante completa, ¿no? Con bastantes temas que ha tocado.
El Papa, ¿no? Principalmente.
El Papa. ¿Por qué vino a España el Papa? Yo creo que vino a intentar que, bueno, yo creo que la Iglesia Católica está perdiendo feligreses, ¿no? En estos tiempos que corren, ya la gente ya no se cree mucho lo de...
No, pero...
Cada vez hay menos católicos, y bueno, yo creo que es una cuestión de campaña de, ¿no? La Iglesia Católica es como un partido político, ¿no? Es un negocio, ¿no?
Hay que mantener
a los feligreses, ¿no? Y los que se vayan yendo, pues intentar retenerlos, ¿no? Y bueno, lo que hace el Papa son campañas promocionales, ¿no? Digamos, como mítines.
Pero
¿no?
yo creo políticos. Que en este caso fue diferente por el tema de bueno, eso, lo de los jóvenes que viniesen de diferentes sitios del Estado español, etcétera. Yo creo que iba más dirigido hacia los futuros feligreses, ¿no? Hacia la juventud, que no ve claro. Estamos pasando un impasse en el que, digamos, los puretas, ¿no? La gente más mayor, que sí que estaba más dogmatizada y tal, se lo sigue creyendo, pero las formas de funcionamiento ultraconservador que tienen no se encajan bien con la juventud, que también podría ser conservadora, pero no en ese extremo, más liberal que de derecha, ¿no? O fascista. Entonces, yo creo que ha ido, la venida del Papa fue más bien hacia la juventud y el buscar nueva sangre ahí, sangre joven.
Pero el imperialismo, yo supongo que tiene tres o cuatro puntales básicos, que serían, uno, comer el coco a las personas mediante las religiones, las que sean, cuantas más mejor, y la que más tiene de poder, quizá mundial, es el Vaticano este mafioso.
Pero yo en eso discrepo. Yo creo que ahora ya, o sea, el imperialismo, el catolicismo, ya no les funciona.
Le sirve, como el fútbol, como las Olimpiadas, como todo esto.
Ahora en estos momentos, con las contradicciones que tienen a nivel de, bueno, de forjar una opinión pública que, si no proclive, al menos transija o se resigne a una superguerra en virtud de ir a por el enemigo malo, malísimo, y, o sea, las políticas belicistas que tienen entre manos y que necesitan desarrollar, y las políticas incluso de genocidio controlado y programado, antinatalistas o incluso eugenésicas en gran parte del mundo, o sea, es decir, el catolicismo, el social catolicismo ha servido, evidentemente, durante siglos, ha servido mucho al poder constituido y a los superpoderes imperialistas, pero llega un momento en que ese punto de asistencialismo, de redistribucionismo, como la economía no lo puede, o sea, va por otros lares, va por ser implacable y ser intransigente con cualquier tipo de movimiento ONG que pudiera limitar lo que es el gran desfalco y la gran ruina a la que quieren someter a la población mundial, llega un momento en que la moral cristianoide, digamos, ya no les... O sea, necesitan educar a la gente en una barbarie moral que vaya mucho más allá, que sea un cinismo y un individualismo, un relativismo... ya más allá del cristianismo.
Bueno, solamente hace falta que Dios lo quiera y ya está. Si dicen Dios o Alá lo quiere así, pues ya está, todos conformados.
Pero...
con la barbarie.
No, yo creo que la religión, coincido con el tertuliano 2, no, yo creo que la religión ha perdido comba, ¿eh? No es lo mismo que hace, por ejemplo, 200 años o 100 años o 50 años.
Digamos. Exacto, en España la gente, no hay ni 40.
Las nuevas generaciones...
En España tenemos el gobierno del PP, todo es del Opus.
Sí, sí, bueno.
En España tenemos el Opus que domina totalmente, no solamente la banca, sino también el gobierno.
Sí, pero digo a nivel
con lo cual el Opus, ¿qué es? Sino el fundamentalismo religioso.
No, pero ha perdido comba a nivel general. Sobre todo el catolicismo. Yo creo que las nuevas juventudes, sí, que vienen, hay muchos que vienen a ver al Papa, y lo hemos visto aquí en España y tal, pero cada vez creen menos, ¿no? O gente que por ahí cree en Dios, pero no cree en la Iglesia. Bueno, yo tengo colegas que son creyentes, que creen en Dios, porque bueno, porque necesitan creer en algo, todos necesitamos agarrarnos de algo, pero no creen, no creen en la Iglesia Católica.
¿Puedo estar de acuerdo con los dos?
Sí.
¿No? Porque al final yo creo que es una cuestión de tiempos, ¿eh? Yo creo que todos tenéis razón, pero es una cuestión de tiempos.
Os dejo que me tengo que ir.
Muy bien.
Bueno,
saludos.
Se te olvidó decir los cuatro pilares. Primero la religión.
Ah, sí.
Completa.
La religión, la distracción, o sea, el circo.
Sí.
Y luego la economía. La economía, que por eso la destabilizan en todos los medios que pueden, o sea, en todas las regiones del planeta. Y luego la sumisión de la población, que es lo que quieren conseguir, básicamente. Que la población sea súper sumisa. Que si estamos en la India, si trabajamos como en la India por un puñado de arroz, pues mucho mejor para ellos. y si pueden eliminarnos, porque si no, el hambre del mundo ya lo hubieran solucionado si realmente fuesen solidarios. Es una mentira total.
Si quisiesen, sí.
Bueno, le damos las gracias al tertuliano que se va. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Aquí tertulianos por rato. Pues, por Ratos, por sí. Rodrigo Ratos.
Bueno, eso está bien, está bien. Yo, bueno, acabando un poquito sí, como, sí. como pincelada, y si queréis cambiamos de tema, ¿eh?
Sí, sí.
Porque tampoco es que me apasiona a mí ni el Papa, ni el cristianismo, ni nada, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión porque estamos hablando de que los protestantes, por ejemplo, están ganando mucha fuerza, ¿vale? Alemania, tal, o sea, digamos, hay una serie de países que tienen bastante potencia económica que le están ganando terreno, digamos, a lo que sería los cristiano católico apostólico romano, ¿no? De base. Pero luego vemos en Latinoamérica que los evangelistas, por ejemplo, pues también tienen mucha fuerza y cada vez están ganando más aquí también incluso, ¿no? Yo creo que, pero todo al final confluye en, bueno, si es medio blanco o medio o un poquito menos, o es blanco de verdad, ¿vale? Pero que es del mismo fuelle, es de la misma raíz, es de la misma base. Digamos, yo para mí estamos hablando de que el...
Pero ¿quién promociona el evangelismo, por ejemplo, en América Latina? Está el judío sionismo detrás muy fuertemente.
Claro, claro.
O sea, es gente mesiánica, es gente que te dice ante todo, Israel es el reloj de Dios, Israel es el que marca el tiempo, los judíos tienen que volver a Tierra Santa, tienen que estar todos reunidos allí, dominar políticamente toda la región de lo que llaman el Gran Israel, o sea, todo Oriente Medio, del Nilo al Éufrates, para que así venga Jesucristo el Redentor, perdone a los judíos a través de la conversión de los judíos. O sea, es todo una ideología que sirve a las políticas agresivas de colonización de Oriente Medio por parte de Israel y por parte del sionismo.
Es la fusión judío-cristiana directamente, o sea, y estamos hablando de quién es el otro opositor en este caso, quién es el otro opositor que sería también de bases abrahámicas, pues el Islam. ¿Y por qué justamente se están cambiando la coyuntura política y de base de todos los países árabes musulmanes? ¿Por qué se ha creado un enemigo mundial llamado Al-Qaeda para poder justificar justamente todo esto de lo que estamos hablando? O sea, la unión y coordinación entre el judeocristianismo, lo que está aniquilando o está pretendiendo minar es las bases musulmanas, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ellas también, que también es interpretable, lógicamente, pero que es una guerra sucia, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema.
Para mí, mi punto de vista es una guerra sucia.
Vamos a cambiar un poco de tema, porque si no nos comemos el programa dándole la vuelta siempre a la misma temática, y vamos a tocar otra cosa. Bueno, la oyente que llamó nos explicó un poco que Estados Unidos ha firmado un tratado con Paraguay para sembrar maíz, con el nuevo gobierno de facto paraguayo. Bueno, esto también, Estados Unidos está planeando poner, voy a completar la información, bases militares en Paraguay. Ya vemos por dónde vienen los tiros de este golpe de Estado institucional en Paraguay. También creo que lo de Paraguay tiene que ver con que Latinoamérica está siendo como una especie de mercado, ¿no? El ALBA, ¿no? Una especie de frente común que deja a Estados Unidos un poco de lado, y bueno, lo que intentan es romper ese grupo latinoamericano por el eslabón más débil, que obviamente es Paraguay.
Pero la cuestión, ¿no?, de los biocultivos para hacer que Estados Unidos, el petróleo que acapara y el petróleo que acumula y que es el que da fuerza al dólar por medio del petrodólar, no agote sus reservas y pueda desarrollar cultivos alternativos y tal, eso creo que tiene, no lo sé, pero creo que tiene que ser muy importante, porque por ejemplo en África también cantidad de países los querían convertir en monocultivos, tanto de soja como de maíz transgénico para hacer biocultivos. Gaddafi dijo que no, que la tierra africana es para los africanos, para solucionar el problema del hambre y no para alimentar la pseudoecología de las neoenergías y tal, y le montaron lo que le montaron y se lo pelaron. O sea, que tiene que ahora saltan de África a Paraguay con este proyecto.
No, también, como explico, menos explicado también, que Estados Unidos tiene planeado montar bases militares en Paraguay. Parece que con Lugo no lo tenían tan fácil, ahora con este nuevo aliado que se llama Franco. No, vaya apellido.
Muy apropiado.
Muy apropiado. Bueno, con este nuevo delfín del imperio parece que lo tienen muchísimo más fácil. Y bueno, lo que decía, Latinoamérica tiene un acuerdo común, ¿no?, que es el ALBA, de bueno, cooperación.
No toda Latinoamérica tampoco.
No toda. No está Colombia, no está Perú. No, bueno,
está Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba,
Brasil, Argentina y Uruguay, Paraguay, me parece.
Sí, Brasil y sí. Argentina están integrados en el ALBA.
Sí, creo que sí.
Pero bueno, unas, digamos,
creo que,
no, una...
creo que están en el Mercosur esta gente.
Exactamente, Unasur, claro. Y Mercosur excede, claro, excede el ALBA.
Que es diferente, exacto.
Pero sí que es verdad.
O sea, en el ALBA los que están manejando y los que están controlando es Cuba a nivel político, digamos, como experiencia, etcétera, y Venezuela, sí, a nivel petrolífero y a nivel económico, ¿no?
Pero digamos que hay un grupo de intercambio ahí en Latinoamérica que deja, claro, fuera a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene tratados con Colombia y con Perú, pero no los tiene, por ejemplo, con los demás integrantes del Mercosur, de estos nueva izquierda, entre comillas, latinoamericana, pseudoizquierda. Pues lo que quieren es romper eso para meterse, porque parece que no les interesa que haya, ¿no?, una especie de...
No, parece no, no les
no
interesa.
Les interesa. Entonces, me parece que entraron por el sitio más débil, por el que más factible veían romper esos acuerdos, que es por el lado de Paraguay. Ahora Paraguay ha sido expulsada del Mercosur, ¿no? Y bueno, han conseguido su objetivo, que es quitar a uno, ¿no? Ahora veremos cuál es el próximo.
Claro, ir debilitando, ¿no?
Ir debilitando,
claro,
sí, sí, ¿no?
Pero bueno, todo esto también venía con lo de Petrocaribe, que también Venezuela estaba firmando acuerdos con diferentes países de Latinoamérica. De hecho, yo estaba en Honduras justo cuando se firmaron los acuerdos de Petrocaribe por parte de Manuel Zelaya, que al cabo de 6 meses le hicieron un golpe de Estado. ¿Por qué? Pues porque no estaban dispuestos a que el petróleo saliera más barato viniendo de Venezuela que sin pasar por las compañías americanas, o sea, que pasando por las compañías americanas y cobrándoles los extras que le cobraban. No solo eso, sino controlando los recursos energéticos del país. Se le echaron encima hasta su propio partido. Manuel Zelaya le dio un golpe de Estado su propio partido. O sea, que eso, vamos, que sí que ha pasado en algunos países latinoamericanos, porque ahí es un jaleo, vamos, yo es que alucino. Y que ahora te dan un golpe de Estado y luego mañana ese mismo que te da el golpe de Estado le dan un golpe de Estado al que él ha puesto como segundo. O sea, son cosas súper extrañas, ¿no? Pero Petrocaribe también venía dentro de esas mismas cuestiones, y era que era petróleo en condiciones ventajosas a cambio de integrarse dentro de una serie de acuerdos con comercio bilateral, ¿no? De una serie de acuerdos bilaterales que podían hacer que los recursos, digamos, cualquier clase de materia que se puedan exportar e importar, pues se comiesen en cierto modo los intermediarios, que en este caso es Estados Unidos el que monopoliza todo eso, ¿no? Entonces, a Manuel Zelaya directamente, o sea, que, digamos, esto no viene de ahora, ¿no? Lo de Paraguay ya lo han intentado y siguen siguiendo. Sí. Bueno, empezaron por Chávez, ¿qué coño? O sea, le hicieron un intento de golpe de Estado a Chávez directamente porque sabían lo que estaba intentando hacer.
Hay quien dice que lo de Honduras fue un ensayo para ir luego a por demás países, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no lo llamaron golpe de Estado.
No.
Es que ni siquiera lo llamaron así, ¿no? Que bueno, dice, bueno, en Venezuela al final tuvieron que restituir a Chávez porque la población se tiró a la calle y no se fue. Ellos estuvieron 3 días en el Palacio de Miraflores y que no se iban y que no se iban y al final tuvieron que traerlo. Claro, con Manuel Zelaya es verdad que se hizo algo de presión, pero claro, la relevancia de Honduras no es la relevancia de Venezuela. El petróleo los apoyos que tiene Venezuela no son los mismos que tiene Honduras.
Bueno,
entonces, a razón de eso es mucho más débil a la hora de defender posiciones políticas, ¿no?
Sin embargo, Estados Unidos con Venezuela tiene un poco una contradicción que le lleva a mantener una relación un poco de amor-odio,
sí,
que es el hecho de que los capitales dinerarios y crediticios sobrantes de Estados Unidos no son, su reinversión no es rentable porque están ya saturados, con lo cual permanecen ociosos a veces y se lo piensan dos veces antes de invertir en su propia bolsa, y sin embargo Petróleos de Venezuela S.A. invierte, o sea, cosecha 3 veces más volumen de capital en Estados Unidos, o sea, sus filiales, que en la propia Venezuela, sí. O sea, tiene una presencia en las bolsas estadounidenses fuerte.
Muy relevante.
Y como ellos les es rentable, sí que invierten y luego mueven el dinero. Y entonces hay el complejo militar industrial, que es la parte como más agresiva, así el capital estadounidense, que ganaría pasta con una gran guerra contra Venezuela y tal. Y estos sí que son más belicistas. Y luego el sector también petróleo, las 7 hermanas estadounidenses y tal, que les hacen la competencia. Pero luego otros sectores económicos estadounidenses que dicen, joder, vale, el Chávez, pero nos está dando un combustible aquí dinerario y de inversión y tal, que nosotros mismos, tal y como estamos ahora, con la deuda que tenemos de 7 veces el Producto Interior Bruto anual, que es el Producto Interior Bruto de 15 billones de dólares, y resulta que es de 115 billones de dólares la deuda que tiene. O sea, sí. Y sin embargo, pues es una potencia como pujante que lleva lleva un poco su expansión incluso al corazón de Estados Unidos.
Bueno,
entonces les lleva a depender un poco eso, y por eso...
No sé, bueno, pero, bueno. Pero no sé por qué hablamos ahora de Chávez.
Bueno, estamos
hablando de Paraguay, de que quieren romper ese... esa especie de grupo que se ha formado, que también está Ecuador, que se me olvidó mencionarlo, claro. De bueno, que son, tampoco es un grupo, ¿no?, socialista, vamos a decirlo, son capitalistas, países capitalistas, pseudo izquierdas, ¿no? Argentina sigue siendo un país capitalista, Ecuador también, Brasil también, siguen teniendo parámetros capitalistas, pero que bueno, que ese acuerdo que hay entre esos grupos, esos países sudamericanos, deja un poco fuera a Estados Unidos quiere recuperar ese protagonismo, ¿no?, que no les dejan fuera del negocio, ¿no? Entonces intentan romperlo, empezando con Paraguay, y ahora me gustaría saber quién es el próximo.
Claro.
Que intentan comprar, y si no lo pueden comprar, que intentan
derrocar
de alguna manera.
O sea, es indiscutible que son capitalistas, pero saben perfectamente lo que sabía también el Bolívar progresivo de su momento, que el desarrollo de las fuerzas productivas latinoamericanas necesitaba forzosamente de una unidad política para romper la pluralidad de centros de desarrollo en aislamiento y separados, también producto de la orografía y de las dificultades de transporte que tiene América Latina, que solo son solventables y solo son salvables si hay una centralización política y de inversión que una a nivel material también las redes de comunicación y las redes de transporte entre factores de producción entre los distintos países, y eso permita un despegue en independencia. O sea, es un proyecto capitalista, pero que al imperialismo nunca le ha convenido. Lo cortaron de raíz dividiéndolo, dividido en América Latina. El virreinato de Río de la Plata, por ejemplo, pues separan Bolivia, luego el resto de países también los separan. En Gran Colombia, por ejemplo, también queda todo descuartizado, y ahora esa superación con el impulso de China también que está dando, y esa reagrupación política, es que es condición sine qua non.
Bueno, ahora pasamos a otra noticia, que esta no la podemos dejar de lado. La oyente que llamó ya comentó algo: 36 mineros sudafricanos fueron asesinados por la policía. Aproximadamente 36 personas fueron asesinadas el jueves cuando la policía sudafricana abrió fuego contra trabajadores en huelga en la mina de platino Marikana, denunció el viernes el sindicato de mineros. La policía sudafricana alegó que actuó en legítima defensa. Se trata de una de las más sangrientas represiones policiales en el país desde la caída del régimen del apartheid en 1994. Bueno, toda una masacre, con balas ni de goma ni de plástico, o sea, claro, balas de verdad, o sea... A saco
lo primero y fundamental, pues evidentemente condenar el...
Hombre, desde luego.
O sea, condenar el hecho con toda la repulsa del mundo y, bueno, un hecho escabroso y que demuestra una vez más, por enésima vez, la naturaleza del capitalismo. Luego, condenar sin paliativos, sea cual sea el agente, sea cual sea el actor, es un poder centralizado, capitalista, igualmente asqueroso. Pero luego, también con mi legítima sospecha de quién puede haber untado a la policía. O sea, es decir, no dudo que la orden directa partiera del gobierno sudafricano, pero siempre alojo una sombra de duda con respecto a estas cosas, porque por ejemplo en Paraguay la famosa masacre de los campesinos que se habían declarado insurrectos en la hacienda, que sirvió también como
preludio al golpe
institucional, como tapadera para decir, mira este tío cómo ha actuado y tal. Se ha demostrado que hubo una tercera mano, digamos, que les untó de dinero para provocar unos hechos que luego imputaran al gobierno. Entonces, en el caso de Sudáfrica, o sea, tanto si lo ha sido como si no, lo condeno exactamente igual, pero solamente pregunto esta posibilidad. Porque Sudáfrica se les escapó de las manos. A Mandela creían que lo tenían muy bien atado, y al Congreso Nacional Africano, cuando montaban sus espectáculos en los estadios de fútbol y tal, que estaba la misma Gran Bretaña detrás y los Estados Unidos, que a partir de un momento dado de la historia deciden pasar página con el apartheid, pero luego, como es un poder que no ha tenido nada sólido que ofrecer, porque ellos mismos están en declive, también le han crecido los enanos, y la gente a la que tenían muy bien atada ha ganado relativa autonomía, y eso tampoco les ha interesado. Entonces, tanto si hay unos detrás como si hay otros, es igual, es igualmente asqueroso. Ya está.
Bueno, pero es...
El sionismo está muy detrás de Sudáfrica, el comercio de diamantes, o sea, el hombre blanco sigue dominando Sudáfrica totalmente, ¿no? A nivel económico, a nivel político, ¿no?
El apartheid tardó tanto en caer por eso,
claro,
también.
Evidentemente, yo creo que no ha caído.
Los orfebres y los plateros de Bélgica y de Ámsterdam y de Holanda.
Demasiados intereses
en los barcos. Claro. O sea, los judíos que engastaban los diamantes y las piedras preciosas en relación con Israel directa, y luego los, bueno, la madrina, la reina madre de Inglaterra y demás, es que claro, sustentaron. Bueno,
entonces, si buscamos, ¿no? O sea, eso, ¿no? Intentando buscar quién puede ser el que suelte la mano esa que dices tú, que puede haber soltado dinero o puede haber dado un cambio político a cambio de una serie de herramientas políticas, etcétera. Yo creo que puede, por detrás, evidentemente, el imperialismo tiene que estar. O sea, eso es. Yo, para mí todo eso tiene que ver con artimañas políticas que luego en un tiempo se irán desvelando de.
Bueno, pero si razones. Sudáfrica, después de la apartheid, no hubo ningún tipo de justicia. Cuando entró Mandela, el tío hizo una especie de amnistía estilo española, y ahí el hombre blanco siguió teniendo el poder. O sea, eso de que el hombre blanco sí fue del gobierno de Sudáfrica y la peña de raza, el pueblo de raza negra tomó por asalto, eso es mentira. A Mandela lo soltaron porque les interesaba, lo pusieron ahí como estandarte, hicieron una amnistía, ¿no? Después de 40 años de crímenes, ¿no? Como claro, en España, y hubo una especie de reconciliación, ¿no? Sí. Y bueno, el hombre blanco, como decías vos, luego tiene muchos intereses y son claro, quienes parten el bacalao, y la prueba más fehaciente fue el Mundial de Fútbol, donde capitales extranjeros entraron a saco, bueno, montaron el espectáculo, ¿no? De un país próspero, ¿no? De una Sudáfrica floreciente, ¿no? Nada más lejos, ¿no? O sea.
Claro, nada más lejos en el sentido de que el capitalismo crece, o sea, el progreso capitalista entraña todas sus contradicciones de miseria para una grandísima parte de la población, pero el crecimiento anual es de un 5% en Sudáfrica. Es decir, es de un 5% en concepto de Producto Interior Bruto, que significa inversiones, gastos y también sumado la rentabilidad de esas inversiones y esos gastos. Un país que está asociado a los BRICS ahora y que no interesa tampoco demasiado que pueda ser un puntal que luego su abundancia de capitales la pueda empezar a exportar a otros países africanos colindantes o al resto del continente, de forma que pueda haber una dinámica de desarrollo alternativo a lo que es la sumisión a la bota del hambre africana bajo la bota yanqui. Eso tampoco les interesa mucho que se les escape de las manos. Y montar estas historias provocan crisis políticas, o ellos piensan que las pueden provocar, intentan atajar un poco.
Bueno, como puede ser también a nivel de. O sea, bueno, generalmente cuando se actúa de esa manera a nivel político y a nivel policial de represión, etcétera, suele ser también como castigo ejemplar. O sea, el político de turno que acaba decidiendo que se va a utilizar la fuerza de esta manera o de otra, muchas veces lo que se plantea es: bueno, si no lo hago ahora, es posible que me salga más gente que se sume a estas huelgas, se me puede ir de las manos. Entonces, desde el principio arraso, y una vez arrasado, pues ya asumo las consecuencias que eso va a conllevar, lógicamente, que durante unas semanas pues voy a tener que lidiar con ello, pero a razón de eso ya quedo libre, ¿no? Digamos, ya no estoy maniatado políticamente a la hora de seguir machacando las políticas neoliberales que pretenden.
Bueno, machacar. Nos estamos olvidando de un factor determinante en esta masacre, que es la policía. Como siempre, mercenarios al servicio quien sea, claro, de que les unte de fuera, sí, o del gobierno de turno, haya sido Mandela o no haya sido Mandela, la policía le ordenan matar y los tíos se cargan a 36 mineros, sin más.
Pero, o sea, bueno, pero que aquí en España yo creo que si les dijeran lo mismo,
por eso lo
digo,
a eso es lo que voy, ¿no? La policía a nivel mundial, sí, ¿no? Como fuerza de contención social y de control de masas, ¿no? Uh-huh. De que en cualquier lugar del mundo tú le dices a un madero, tienes que matarme a este, y al tío va y lo mata, tío.
Joder, bueno, pero un sueldo de mierda.
Asesinos a sueldo, que también sirve de ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Porque los conflictos sociales se van a ir sucediendo alrededor del mundo, no solo en Sudáfrica.
Pero, sí. Perdón.
No solo en Sudáfrica, sino que, bueno, ya vemos en Europa, va a haber estallidos sociales, y bueno, también sirve de ejemplo al resto, ¿no? Los mineros de España, ¿no? Los puede pasar esto, ¿no? Porque la policía actúa.
Hombre, aquí les costaría más, ¿eh?
Sí, bueno, pero.
Porque si hacen eso en España, ya te digo yo que la lía. O sea, la lían de cojones, porque claro.
Pero con la pequeña diferencia de que, por decirlo metafóricamente, pero en parte es cierto, el capital en España ya está en huelga. O sea, es el propio capital el que se pone en huelga. O sea, es un plan de desierto, de desertificación productiva, que la mina en España, claro, los mineros se ponen en huelga y no trabajan y salen de la mina y salen a luchar. Pero es que el plan es cerrarles la mina. O sea, que nada que ver con Sudáfrica, donde realmente es, valga la aparente redundancia, la mina de oro de lo que comentaste del imperialismo anglosionista, que juega con las piedras preciosas, con los diamantes, etcétera. Y es que no tiene nada que ver. Imaginemos un escenario en el que en España la mina no fuera algo que quieran cerrar, sino la mina de oro de ellos, y que los mineros se pusieran, claro, y que los mineros se pusieran en huelga. Claro, a ver, no, lo que les, bueno, a ver lo que les habrían hecho. Es, bueno, que es eso.
Yo, o sea, les propongo una cosa, es que estamos llegando a los 50 minutos de programa, cortar con una canción, uh-huh, si queréis, porque aquí hay gente que fuma y se echarse un tabaquillo. Sí, sí, sí. Y nada, cortamos con una canción de Barricada y volvemos ahora con más información, bueno, y con más tertulia, ¿eh? Venga.
buenas, para Radio Contrabanda, la compañera que ha venido desde Chile, de Santiago de Chile concretamente, se llama Priscila Duarte, es periodista y documentalista independiente, y bueno, pues nos va a explicar un poquillo pues la historia y cómo se está desarrollando por Chile. Para Radio Contrabanda, desde las montañas de Badalona.
Bueno, te cuento que, claro, estamos por acá, en España, ahora, específicamente en Cataluña, buscando apoyo para un documental que estamos produciendo de forma multicultural. Somos un colectivo multicultural, varios chilenos, argentinos, una alemana, donde habemos periodistas, cineastas, músicos, audiovisuales, en fin, todos en pro de construir una sola obra, que es un documental que trata básicamente la problemática que existe en nuestro país respecto de los derechos que tienen los pueblos originarios, básicamente hacia la salud y los derechos en general. El tema de la salud, de alguna manera, viene siendo una problemática que se arrastra desde el 1833, de cuando se firmó el Tratado de Ancón en Chile, cuando hubo en el marco de guerras Chile-Perú, cuando se definió que ciertos territorios pasaban a ser chilenos, y de alguna forma después se omitieron ciertos plebiscitos en donde se determinaba que ciertos territorios realmente debían quedar tanto para un país como para otro. Desde ese tiempo se arrastra esta problemática, en donde Chile, por su parte, ha tratado de chilenizar la mayor cantidad de población aymara que existe en el área andina en ese territorio. El método de control, según nuestra investigación, eso comienza desde las políticas de salud, en donde han prohibido la forma ancestral de parir. Realmente las mujeres no pueden parir como parían sus abuelas. En un tiempo de la historia, las mujeres eran bajadas desde el altiplano hacia la costa para parir en los hospitales, de las maneras hospitalarias. Pero, claro, hoy en día ya no es necesario llegar a la rebaba o a la fuerza policial para bajar a las mujeres, porque ya están todas tan sistematizadas que tienen que parir en el hospital. Sin embargo, las mujeres más ancianas, las pocas que quedan, claro, eso no lo aceptan todavía, porque parir en el hospital transgrede absolutamente toda la tradición y la costumbre. Entonces nosotros hicimos un experimento, seguimos a una chica de origen aymara que creció en el altiplano y luego que tuvo que bajar igual que el resto, que tiene que bajar a la costa, a la ciudad de Arica, que es la más próxima a esta zona altiplánica, que es en la 15ª región, producto de una reconstrucción de regionalización en Chile, pero sin embargo es la primera, es la región tripartita que limita con Perú y con Bolivia. Nosotros seguimos a esta chica en todo su control médico, en donde ella figuraba como parte de un programa de medicina intercultural. Sin embargo, nos dimos cuenta que tanto ella como el resto de las mujeres en ese lugar no tienen el acceso, no tienen la instancia como para hacer valer su costumbre ancestral de parir con su familia, con su esposo, con su pareja, con sus hijos, con su abuela o con su partera de confianza, porque en definitiva están sujetas a lo que dice la...
O sea, se les veta la posibilidad, o no se les da esa posibilidad directamente, o en caso de que ellas quieran, no existe, aunque sea clandestinamente, la posibilidad de...
No, clandestinamente definitivo ya no se puede hacer. O sea, realmente las mujeres no pueden... En Chile es muy poca... Realmente no podemos parir en nuestra casa. Eso es impensado.
Igual que aquí en España concretamente, pues la ley del aborto, ahora mismo con el PP ha sufrido una serie de cosas hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues, antiguamente pues la gente se iba a Londres a lo mejor a abortar, ¿no? Entonces, de la misma manera ocurre allí, ¿no? Lo que pasa es que no se puede dar a luz. Aquí sí que se puede dar a luz en casa.
No, en Chile no se puede dar a luz
ahí
en casa.
Directamente está prohibido, ¿no?
estamos demasiado sujetos a una cultura hospitalaria.
Y eso puede tener que ver con el control social de la población y
sí, absolutamente
el crear las bases de datos que necesita el Estado para saber la población que vive, ¿no?, en diferentes zonas.
Absolutamente que sí, y además como que hacen dependiente a la población, ya sea o no sea indígena, la hacen dependiente del sistema de salud. Entonces, de alguna forma, el sistema, la población indígena, las comunidades en general, claro, son absolutamente dependientes de lo que el Estado les puede rendir como salud, les puede otorgar como servicio de salud, pero en definitiva están aniquilando lo que son sus costumbres ancestrales. Así de simple.
Por un interés de control social, seguramente, ¿no?, por parte del Estado.
Sí, claro, porque al Estado, sobre todo al Estado chileno, le interesa mucho tener mucha adhesión de chilenos o chilenos en esa frontera. Por una cuestión que ese territorio siempre ha sido moneda de cambio, tanto para Perú como para Chile. Y siempre están en problemáticas políticas tanto con Bolivia como con Perú. Por el tema de que Bolivia reclama el mar por ese lado y Perú también reclama ciertos límites y ciertos territorios que están en ese lugar. Y los chilenos defienden lo que años atrás otros chilenos se supone que ganaron.
Por la fuerza.
Por la fuerza. La razón y la fuerza.
Los países y sus limitaciones fronterizas, que al fin y al cabo son una creación humana, no nos creamos nada, ¿no? Desde Contrabanda seguimos emitiendo aquí con la compañera Priscila Duarte. Estamos ahí charlando con ella, nos explica un poquito de la situación de Chile y sus luchas, ¿no?
Bueno, en este mismo trabajo también nos dimos cuenta la relevancia que tiene la cesárea en nuestra población. Ahí vemos esencialmente el lucro de parte de los médicos, porque ahí los que ganan dinero son los médicos.
Bueno, y las multinacionales seguramente que están detrás asesorando a esos médicos, ¿no?, para que utilicen sus herramientas, sus medicamentos, sus inyecciones, ¿no?
Por supuesto. Digo, o sea, a ver, ¿qué es lo que hizo una mujer aymara, una mujer anciana aymara, una coyiri, como le decimos a la mujer en medicina? Un parto aymara cuesta 600 pesos, que eso equivale a un euro, ¿ya? Un euro cuesta las bolsas de hierbas que ella necesita para hacer dilatar a la mujer y para mantener el cuerpo en las condiciones que uh-huh. necesita para que delibere el bebé de una forma natural. Sin embargo, una hospitalización equivale, tengo que traspasar ahora a euro. Entonces, claro, ¿cuál es?
Una diferencia importante, ¿no? Alguien se está haciendo rico, ¿no?, en el camino, por lo que parece. ¿A alguien le interesa que las cesáreas vayan de boli, ¿no?
Absolutamente, uh-huh. absolutamente. Y y producto también de nuestra investigación, nos dimos cuenta de que en esta región en particular, en donde viven los 50.000, donde se concentran los 50.000 aymaras que viven en Chile, obviamente tenemos. Hay muchos más que viven en otras partes de Chile, pero se concentran en este sector, y que son parte del 1.600.000 de aymara en toda la área andina, que comprende Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Pero no solo ese es el problema, bueno, ahora sí nos pasamos a otra problemática, no solamente es ese el problema que están sufriendo los pueblos originarios en Chile, o sea, hoy en día vemos que los aymara de alguna forma son sometidos de esta manera, pero también vemos por el sur, la Araucanía, está ya en guerra, o sea, la Araucanía hoy por hoy está en guerra con el Estado chileno, sigue en guerra, están haciendo redadas, bueno, pueden ver en internet perfectamente, porque como hoy afortunadamente los medios, internet puede democratizar un poco, entre comillas, democratiza un poco la información, podemos ver las redadas cómo ocurren. Redada nos referimos a cuando el policía...
Sí, la crudeza de cómo entran avasallando en las casas y humillando a las personas que están viviendo en ellas.
Y por el mismo, y por un solo objetivo, que finalmente es la tierra, como ocurre hace 200 años, para defender la tierra, porque antes, claro, se defendía de alguna forma del colonizador, hoy se defiende del chileno, que de alguna manera el Estado sigue utilizando las mismas herramientas de sumisión que ocupaban antes los colonizadores para poder seguir sometiendo a los indígenas y de alguna forma, ¿por qué no decirlo?, quitarles su territorio para poder extraer los recursos que ahí están, tanto en el sur como son las forestales, lo que está ocurriendo, que están sacando los árboles ancestrales, que de alguna manera son parte de la medicina y de la creencia mapuche, y en el norte están sacando el mineral de los Andes, aniquilando todo lo que son nuestras reservas naturales, y no solamente de los chilenos, sino que del mundo entero, porque el Parque Nacional Lauca en el norte es una reserva natural que solamente se puede ver allá. Y los árboles ancestrales que tiene la Araucanía solamente se pueden ver en la Araucanía. Y hoy día están aniquilando de alguna manera esa tradición natural.
Interesa privatizar los beneficios y, para, como siempre decimos, hay unos cuantos que siempre son los que se llevan el gato al agua y no somos nosotros normalmente, no suele ser la, la gente, no suele ser el populacho, no suele ser los trabajadores, suelen ser uno, otros, ¿no? Los bancos, los políticos, los terratenientes y los explotadores son los que tienen cabida ahora mismo, que están en su pleno apogeo. Claro. Esperemos que cambie, ¿no?, todo esto también.
Esperamos, pero lamentablemente en nuestro país, a pesar de que hoy día vivimos en democracia, perdón, los medios de comunicación igual no hacen su tarea como deberían hacerla, porque en realidad el 90% de los medios de comunicación son de la derecha, a quienes les interesa preservar y de alguna forma que esta situación siga ocurriendo. Es complejo, es complicado, porque por ejemplo la realidad de Rapa Nui, como tanto como la realidad del altiplano, como la realidad de la Araucanía, el chileno común y corriente que vive en Santiago, concentrado en una vida de consumo, no la entiende y no la considera, por ende no la comprende. Entonces claro, tú le preguntas a una persona, a un chileno de Santiago, o a un chileno de, no sé, del norte, por lo que qué significa mapuche, y en general repiten un discurso que es el que emiten los medios de comunicaciones, que el mapuche
están igual de informados que nosotros aquí, a lo mejor no de esas mismas luchas, porque están muy abstraídos también por otra serie de historias y problemas, pero bueno, yo creo que aquí también mucha gente les habla de depende de qué problemáticas están pasando dentro del Estado español, y lo único a lo que te pueden apelar es al fútbol o a una serie de personajes de poco, exacto, la farándula, ¿no?
Eso se está comiendo, la farándula y el fútbol, no le echemos la culpa al fútbol ni tampoco a los personajes que surgen día a día, pero eso se está comiendo nuestra sociedad, porque en general...
El entretenimiento, ¿no?
Claro, las personas que deberían estar informadas para opinar y para saber por quién votar, cuándo tenemos que votar, claro, se están alimentando solamente de información superficial que no te aportan nada. Oye, entre que un futbolista se acuesta con una modelo, la verdad es que eso a Chile no le sirve de nada.
No, la verdad es que a nivel político tiene poca trascendencia y sin embargo le da muchas más horas en los medios de comunicación masivos que a problemáticas reales que afectan a la mayoría de personas.
La semana que recién pasó, se empezó a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicaciones independientes, se empezó a informar acerca de la licitación del litio. ¿Ya? Un recurso natural que Chile tiene y que hay muchas multinacionales interesadas, tanto las farmacéuticas como los de la tecnología, ¿sí?, necesita de este recurso. Todos informándose y de pronto se concentran todos los medios de comunicaciones en una de estas estrellitas de televisión que la verdad es que su aporte no le llega a la mayoría de la gente. Y claro, y esta estrellita de alguna forma la ven vinculada con 2 gramos de cocaína, qué sé yo, y con eso, y obviamente el resto nos quedamos sin saber desde los medios formales qué es lo que pasa con la licitación del litio, que de alguna forma un día fue el cobre, otro día es la madera, o ahora es el litio, después el manganeso y así los recursos se nos...
Pues al final acaban utilizando cortinas de humo para dirigir nuestra atención hacia problemas banales que en realidad no les afectan a ellos a nivel político, pero sí que nos afectan a nosotros, ¿no?
Tanto de España como de Cataluña y de Chile y de Latinoamérica, para ver qué es lo que realmente ocurre con nuestros pueblos originarios y de alguna manera saber y al menos informar lo que ellos están pasando, porque de alguna manera se han resistido miles de años y que sigan resistiendo en base a nuestra colaboración.
Pues solidaridad ahí con los pueblos originarios de Latinoamérica y del mundo entero. Salud.
Salud.
Bueno, ahí está la entrevista que han traído a la compañera chilena.
Sigues escuchando aquí qué pasa en el mundo. Programa de contrainformación, tertulia de opinión, Radio Contrabanda 91.4 del FM. Y bueno, tengo que hacer una rectificación, que Argentina y Brasil no forman parte del ALBA, sino del Mercosur, ¿no? Hay una errata. Bueno, ahí me lo estuvieron averiguando mientras sonaba el audio. Bueno, en fin, otra noticia, ¿no? Que este sí ha sido portada y titulares en lo más media y en todos los periódicos y televisiones y radios, que es el asilo que ha concedido Ecuador al fundador de WikiLeaks, Assange, está bien dicho, Assange. Bueno, se dice que se lo reclama por un delito sexual en Suecia, pero bueno, todos sabemos lo que hay detrás, ¿no? Estados Unidos se lo quiere cepillar. Y igual se enfrenta a una pena de muerte, ¿eh? Si es extraditado a Estados Unidos por las cosas que Estados Unidos le quiere imputar o meter el marrón, parece que se enfrenta a una pena de muerte. Bueno, ahora de momento está refugiado en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña, pero bueno, el Reino Unido que dice que nada y que no refugiado nada, que a ese no le van a dejar salir de ahí, o sea que bueno, está en una situación complicada. El otro día estuvo haciendo una conferencia con el presidente Rafael Correa de Ecuador, o sea, él desde la embajada y el otro una videoconferencia, y bueno, el Correa le dijo que bienvenido al club de los perseguidos, decía a la Sang. Buen orador, Correa.
Correa, muy
gran,
buen orador.
Gran sí. orador, ¿eh?
Sí.
Puedes estar de acuerdo o no con el tío, con sus políticas, pero el tío lo tiene muy claro a nivel dialéctico, lo tiene muy claro lo que decir y cómo decirlo y de qué manera. Gran orador.
Yo para mí es uno de los pocos políticos carismáticos que hay hoy en día en la política de los países del mundo, prácticamente. Yo lo he escuchado en algunas entrevistas, en una entrevista que le hicieron de la disidencia en Miami, la disidencia cubana, y lo intentaban poner aprietos porque él está, bueno, ellos sí que están en el ALBA y tienen acuerdos con Cuba y con Venezuela, etcétera. Y tiene muy buena relación y le intentaba poner un poquito en aprieto, ¿no? De cómo podía tener relación con un estado opresor como el cubano, etcétera, ¿no? Y muy rápidamente le daba la vuelta al argumento y, bueno, el otro no sabía ni dónde meterse, ¿eh? O sea, yo me quedé muy sorprendido con la capacidad dialéctica que tiene el Correa ¿no?
Bueno, para ser político hay que tener muy buena labia.
Pues no se nota, así. No se nota para nada, vamos, porque lo que tenemos hoy en día son presidentes que se esconden. No,
pero eso es lo que iba a decir, teniendo en cuenta la mediocridad que hay aquí en España a nivel dialéctico, ¿no? Porque vos puedes tener una ideología, otra, pero a nivel dialéctico es lamentable, claro. En España, al nivel político, intelectual, es lamentable.
Te tienen que intentar convencer con palabras, pero cierta coherencia.
Los grandes políticos que más influencia tuvieron en el siglo XX eran grandes oradores. Sí. Mussolini, Perón. Perón era un gran orador, un gran manipulador de masas y demagogo. O sea, con el tío con la palabra te movilizaba a millones de personas.
Uh-huh. Es que yo, por ejemplo, con lo que decís respecto de Correa, sí que creo que hay una conexión entre la forma y el fondo. O sea, si la forma es una forma digna y revaloriza, al menos formalmente, la política en su discurso y tal, es porque también el fondo de clase no es tan esclavo de la oligarquía financiera del bloque dominante, digamos. Dado que la mediocridad y la ridiculez, o sea, el hecho de que sean grotescos Rajoy o Zapatero y compañía, va ligado con su fondo, porque son personajes que preparan para hacer sentir a la gente que no pueden hacer nada, o sea, hacerlos sentir en la impotencia como electores y como gobernados, y hacerles
papel, ¿no?
Sentir de que, sí, o sea, meterlos en un papel de pardillos totales y de que realmente no sirven para nada, y total, ¿para qué necesitan políticos que tengan una variabilidad de discurso?
No, pero hubo políticos en el siglo XX que respondían a la misma ideología y eran brillantes oradores, sí, ¿eh? Yo creo que aquí en España hay una carencia a nivel político, intelectual, de dialéctica, de semántica, de que lo que quieres transmitir, hay una carencia tremenda. O sea, vos ves a Rajoy y parece un subnormal delante del micro. El otro, orejudo, el enano ese... ese el montón, todo, ña, ña, ña. Son asquerosos, tío. Que en cambio tú ves a Rafael Correa y puedes estar o no de acuerdo. Yo con las pseudo izquierdas latinoamericanas tengo grandes diferencias. Yo no soy correísta ni tampoco soy chavista, desde luego. Pero el tío, a mí me sorprendió. Yo estaba escuchando estaba escuchando la conferencia de refilón, no estaba con el ordenador, y el tío empezó con una frase fantástica. Dijo: el único país donde es imposible que haya golpe militar es Estados Unidos, porque es el único país donde no hay embajadas estadounidenses. Empezó así, ¿no? Y ya te quedas ahí, dices, a este tío lo tengo que escuchar, ¿no?
Claro, pero yo creo que eso quedó un poco ligado. O sea, por ejemplo, en el pasado Churchill, pues también era... Churchill también era un representante de la burguesía monopolista anglosajona, pero precisamente por tener que coordinar y gestionar cosas que pasaban por la política. La política era como más una bisagra. Y ahora realmente, como no es gente que sean ni siquiera representantes de su propia burguesía monopolista nacional, sino de otras terceras y de rebote de la nacional, que es subsidiaria porque depende de los créditos y de los avales que les den los acreedores y tal, los poderes necesitan justamente gente que no sea nada, o sea, que no...
Es, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
O sea,
directamente, y es que es eso, bajar el nivel de tal manera que cualquiera que te pongan que sepa hablar, simplemente porque sepa hablar, ya está, ya es más que bueno, ¿no? Pero que pues, con ejemplos como este del Correa, vemos que la política es algo más también, que se puede hacer política, que se puede transmitir esa política a la gente, que hay posibilidades y capacidades de poder pensar coherentemente, de poder pensar en tu pueblo de unas maneras más o menos racionales, ¿no? No vender a tu pueblo y encima decirles que es que no tengo ninguna otra opción. ¿Cómo? ¿Pero eso qué es? Pues vete, ¿no? O sea, por lo menos ten la dignidad de irte. O sea, no me vengas y me salgas y me lo plantees como si encima fuera un regalo. O sea, si nos estás hundiendo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es el juego, ¿no? El juego este. Y, pero bueno, también tenemos a Fidel. Yo creo que también Fidel, es verdad que un poco cansino a lo mejor en algunos casos, ¿no? Pegarte no sé cuántas horas pegándote unos discursos, pues es un poquito coñazo, depende para quién, ¿no? Pero también es una forma de meter a la población en la política y en la gestión que se está llevando a cabo dentro del país. O sea, si tú lo que quieres es ver 10 horas de fútbol y te da pereza ver 2 de debate político, pues algo está fallando. Hay que hacer la política más atractiva también, porque realmente es muchísimo más importante la política, que es lo que lo gestiona todo, que es lo que lo regula todo, que es lo que hace que entre las personas, yo para mí todo es política.
Joder, tío, me has impactado.
Toda la relación.
Lo tendremos que juntar con Correa aquí. No, pero tienes razón, sí. Yo la mediocridad que noto en España es alarmante. O sea, a nivel de mensaje. Y aparte los tíos, es que tienen asesores, tienen gente que les hace los discursos, tienen gente que les aconseja. Ahora tienes que salir, ahora no, ahora escóndete debajo de la mesa, ahora no salgas, no, di esto, no, que no te hagan preguntas, porque si te hacen preguntas las jodimos, ¿no? Y aún así la pifian, o sea, es impresionante, y aún así la pifian, aún así hacen unos mamarrachos impresentables, ¿no? Se mandan unos mamarrachos impresentables a nivel discursivo, aparte que
porque mantener
con fallos argumentales, con fallos de dialécticos, de bueno, de todo tipo.
Supongo, ¿no?, que mantener a la gente seducida y enganchada pero embaucada podía ser pan para hoy, hambre para mañana para ellos, porque la gente también se puede, o sea, también puede salir de eso. En cambio, mantener a la gente hastiada y totalmente divorciada, o sea, yo creo que va bastante con el carácter de clase, que aquí son los gobernantes de 3 bancos y, por ejemplo, en Ecuador son los gobernantes de una burguesía en despegue, que es una burguesía, no lo vamos a dudar de ello, pero que bueno, que tiene un tejido social productivo detrás. Que no es
porque la que no es porque la ausencia de Rajoy no es antojadiza. Vos fíjate que está de que empezó este atropello, estrangulamiento económico y social, y de que empezaron con los recortes y con el ataque directo a los pocos derechos que pueda tener la población en un modelo capitalista, empezaron a desaparecer. Ya no hay tengo una pregunta para usted, ya no hay ninguna pregunta para ellos, o sea, ya no hacen debates, ya no se lucen en ante las cámaras como hacían antes, que iban, ¿no?, y se pavoneaban, se esconden, va uno, sale el otro, o sea, primero sale Rajoy, habla, Rajoy se esconde una semana, aparece el otro, o sea, van de a uno, ¿no?, se van repartiendo para no quemar una figura de entrada una semana seguida, porque sabe que si Rajoy sale todos los días, a los 10 días queda absolutamente expuesto, entonces van saliendo de uno, no es antojadizo, o sea, yo
creo que tienen asesores, tienen gente que les aconseja, ahora sale tú, ahora sal tú, di esto, no, di lo otro, y aún así la pifian, aún así hacen... Sale el otro, sale uno, por la mañana dice una cosa, el otro les miente por la tarde. Los asesores tienen que estar agarrándose los pelos, tienen que estar diciendo, bueno, pero con esta gente no hay manera, tío.
Bueno, ya, pero sembrar la desconfianza también es política. También es política de sembrar la desconfianza en los políticos. O sea, que es lo que decía aquí el compañero, que es muy posible y prácticamente seguro que sea una estrategia política todo esto, ¿no? Son tácticas que ellos utilizan.
Bueno, pero lo estoy diciendo, esconderse, venir.
Claro,
que la única
pero que esa me refiero que poner a mediocres en sí puede ser también una herramienta política.
Pues yo no veo a las élites económicas.
Claro, o sea,
a las élites financieras no las veo muy contentos, con esta ladre.
Yo no los veo muy descontentos. O sea, sus cifras y sus cuentas de resultados están creciendo. Con lo cual, razones no tienen para estar descontentos.
No, pero digo a nivel de que me parece que.
Pero tienen más prisa, es verdad. En eso sí que es. O sea, en una cuestión de tempos de saqueo, digamos, tienen. Aún le dicen que.
Qué valento.
Que Rajoy es un pasivo. Sí. Que es alguien que parece como. Que espera que las cosas se solucionen.
No, yo no lo veo muy contentos en la forma. Yo creo que el mismo Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Europeo, y bueno, y los países dominantes como pues Alemania, no están muy contentos con Rajoy porque están viendo que están montando un mamarracho imperdonable, que la gente está. En España se está cabreando demasiado pronto. O sea, ellos esperaban una reacción mucho más lenta de la población y están viendo que,
no, eso,
que a nivel
no. Ese cabreo básicamente es más de los Estados Unidos, que no quiere que se le surban a las barbas en Europa y no quiere otra Grecia. O sea, Estados Unidos sí que tienen en cuenta que tienen que andar más con pies de plomo porque no quieren que la cosa se alborote también de determinada manera, pero los alemanes, que son más agresivos, al revés, le piden más prisa, digamos.
Sí, pero yo escuché opiniones extra españolas que no son de, y no los veo muy bueno. Yo por lo menos denoto no están muy satisfechos, sí, con los números y tal, sí, pero con las formas, con la manera, con el discurso, no están muy allá. Creo que no les va bien, los vende más. Yo creo que a la derecha franquista, este séquito de fantoches que hay ahora, los ven demasiado desprolijo, demasiado tirado de los pelos, todo eso no les interesa tampoco mucho. Ellos están de traje y corbata fumándose un puro en su oficina y quieren que el flujo de dinero no pare, pero de una forma aristócrata, no sé, y estos es demasiado barrio bajero, no sé, el tío, el Montonto, la Soraya, igual no les interesa. Yo creo que no están, en ese sentido, a nivel imagen, no están demasiado contentos con la que están dando la derecha franquista. De hecho, se están planteando echar a Rajoy y poner un tecnócrata ya, desde ya, porque me parece, desde su punto de vista, la está cagando. O sea, no sé, es mi impresión, igual me equivoco.
El Fondo Monetario, ahí hubieron una serie de estudios de hace 4 o 5 años que ya cuando al principio de la crisis el Fondo Monetario Internacional, lo que dictaminó era que en España, concretamente en Italia, los recortes tendrían que ser bastante agresivos y decían que muy probablemente eso provocaría muchos altercados sociales, ¿no? Eso con las calles, quemas de historias, huelgas, una serie de historias que apelaban era que el Estado se tenía que reforzar, ¿no? Lo de reforzar el Estado sí que lo están haciendo, están comprando armas nuevas, ¿no? De Alemania, están metiendo más policía, están, ¿no? Están haciendo juegos de estrategia en las ciudades para saber cómo entrar y cómo salir, cómo controlar a las masas, de qué manera. Sí que están trabajando en ese sentido. Y sin embargo, las calles todavía no están tomadas. O sea, que el Fondo Monetario Internacional se equivocó en sus estudios diciendo que era muy probable que hubieran grandes revueltas en el Estado español y en Italia. Sus previsiones eran para hace 2 años ya. Hablamos de 2010, 2009, 2010, 2011, y todavía no ha ocurrido. Han habido como intentos, ¿no? El 15M, el tal, pero como que todavía no ha madurado la calle en el sentido de realmente ir todos a una, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo de Marina Leda, pues es un puntazo, lo de los mineros es un puntazo, son pequeñas cosas que van sumando, pero que hace falta coordinar. ¿Qué es eso de que un día vayan los profesores, otro día vayan los de sanidad, otro día vayan los policías incluso a las manifestaciones? Huelga general, señores, a esto se le llama huelga general, así, de todos los sectores, así, un día. Y si un día no vale, indefinida. Ya está, es muy sencillo, lo hemos hablado aquí varias veces. Pero claro, ¿quién son los que dirigen todo eso? Los sindicatos. Uf, ahí ya la hemos liado, ¿ves?
La política.
Si, claro, si son ellos los que tienen...
De la separación total.
Claro, si son ellos los que tienen que auspiciar a la gente para que realmente defienda sus derechos en la calle... Pues apañado vamos, porque ellos, claro, ellos no les gusta la calle en exceso. Ellos son más de despachos, ellos son más de coche oficial, de ir a Bruselas, convites, de vivir más o menos bien, claro, si todo eso se les peligra. Y saben que encima las primeras hostias se las van a comer ellos, lógicamente, porque si son ellos los que se revuelven, a las primeras hostias son para ellos, porque se están sentando con el patrón a comer, y el patrón le va a poner mala cara y va a pegar el porrazo encima de la mesa. Entonces,
bueno, todo esto vino a correlación, esto derivó del tema del asilo político de la WikiLeaks, que sigue refugiado en la embajada, y no vamos yendo ya, pues nos quedan pocos minutos. Decir una cosa, me ha encantado la charla, pero seguiríamos otra media hora, seguramente,
o dos.
Una cosa, el próximo jueves es el último programa que se hace los jueves, luego volvemos al horario original de los miércoles de 10:30 a 12:00 PM al directo, jueves repetición y sábado madrugada repetición, así que estar atentos. Nada, gracias a los tertulianos, a uno que ya no lo volvemos a ver.
Bueno, a ver si me escapa algún día.
No sé yo, está haciendo de oro ahí con...
Mis amigos los capitalistas.
Ahí está.
Por no llamar.
Bueno, en época de crisis vamos a tener que ir a... Igual se hace prestamista aquí, ¿no? Bueno, y nos vamos con un poco de música, de musiqueta, y Juanito Piquete, del nuevo disco de Juanito Piquete que nos ha hecho llegar. Y nada, hasta el jueves que viene, ¿o qué? Saludar ahí.
Salud.
Pues venga. Salud, y ahí estaremos también.
Venga, ¿en qué pasa mundo? El jueves que viene nos seguimos escuchando. Agur.
Ánimo.
Estamos aquí una vez más. Somos el pueblo que retorna como maldita pesadilla una y otra vez. De campos arados brota el odio genocida de nuestros exterminados una y otra vez. Regresamos del silencio, atormentado recuerdo, forzado por el olvido de un crimen violento. Sucias, ásperas y negras, las de los desheredados. Y volvemos del lamento, la sangrante herida abierta, del horror y del tormento, maldita voz de la conciencia. La nada que lo llena todo, nave de locos llegando a puerto, la dignidad humana ocupa el lugar de sus muertos. De tristes fábricas y escuelas, la fea escoria de las cárceles, despojos de grandes ciudades. Estamos aquí una vez más. Somos el pueblo que retorna como maldita pesadilla una y otra vez. Estamos aquí una vez más golpeando vuestras puertas para turbaros el sosiego y amargaros vuestra fiesta.